Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en nuestra página rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar este programa en castellano de RAE correspondiente al miércoles, martes 4 de enero de 2021. Perdón, es el comienzo del año, todavía nos estamos acomodando a decir 2022 y eso genera el cortocircuito que acaban de escuchar, discúlpenme. Bueno, martes 4 de enero de 2022, este es el programa en castellano que ustedes pueden escuchar a través de WRMI, Miami Radio International, y también como podcast en nuestra página rae.com.ar. En el programa de hoy, como siempre, vamos a tener las noticias más importantes del día en Argentina y en la región. También tendremos un nuevo episodio de Radicados, este ciclo en el que nos ponemos en contacto con argentinos viviendo por el mundo. Hoy, un argentino en Italia. Y también vamos a escuchar, como siempre, algo de música en castellano de la Argentina, de América Latina y del mundo hispanoparlante. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, manden correos electrónicos. También pueden mandar por correo electrónico informes de recepción los diexistas, que si son correctos, los respondemos con tarjetas QSL digitales. Así que anoten este mail: qslrae@gmail.com. En nuestra página pueden encontrar el cronograma de transmisiones actualizado a través de WRMI, Miami Radio International, con todas las frecuencias, todos los idiomas y todos los horarios. Lo pueden hallar en rae.com.ar. Muy bien, vamos con las noticias. Estos son los títulos. El gobierno argentino ratificó el reclamo de soberanía sobre las Malvinas a 189 años de la usurpación británica de las islas. Brasil confirma los primeros casos en América de flurona, la combinación de COVID y gripe. Un enfrentamiento entre guerrillas rivales dejó 23 muertos en la selva colombiana. Venezuela anuncia que está nuevamente produciendo 1 millón de barriles de petróleo por día. Avanza el trabajo de la Convención Constituyente de Chile. Y la Argentina asumirá la presidencia del bloque CELAC. Estas son las noticias. Con un acto en el Museo Malvinas de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Argentina renovó su reivindicación de soberanía sobre las islas. Ayer se cumplieron 189 años de la usurpación británica del archipiélago en el Atlántico Sur, que fue tomado por la fuerza el 3 de enero de 1833. En ese contexto se presentó la Agenda Malvinas 40, un calendario de actividades para todo el 2022, cuyo fin es conmemorar el cuadragésimo aniversario de la guerra con el Reino Unido. Durante la ceremonia en el museo, el canciller Santiago Cafiero ratificó que la Argentina seguirá reclamando de manera pacífica ese territorio con el aval del derecho internacional. Por su parte, el ministro de Defensa Jorge Tayana expresó: "Nosotros nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Malvinas". Brasil registró 6 casos de flurona, la infección simultánea de COVID y gripe. Tras la detección del primer cuadro en Israel, la prensa brasileña informó sobre contagios en Río de Janeiro, Sao Paulo y Fortaleza. De acuerdo a fuentes sanitarias citadas por los medios, ninguno de los afectados requirió hospitalización. A todo esto, el presidente Jair Bolsonaro sigue internado y en observación por un bloqueo intestinal para el que los médicos le insertaron una sonda gástrica. Según informaron fuentes oficiales, el mandatario padece las consecuencias de un ataque con cuchillo en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018. En Colombia, 23 personas murieron en un enfrentamiento entre grupos rebeldes. Según el Ministerio de Defensa colombiano, fue un choque entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y elementos de las ex-FARC que no se plegaron al acuerdo de paz de 2016. Sucedió en una zona rural del departamento de Arauca, en el noreste del país. El presidente Iván Duque advirtió que la violencia puede haber dejado víctimas civiles que las autoridades se encuentran investigando. Pese a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se disolvieron tras la firma de la paz, algunos grupos de esa guerrilla no abandonaron las armas. Esas disidencias de la extinta organización rebelde cuentan con unos 5.200 combatientes, según fuentes gubernamentales colombianas. Argentina asumirá la presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Será durante la cumbre del bloque regional que se celebrará el viernes en Buenos Aires y que será encabezada por el presidente argentino Alberto Fernández. Según la Cancillería, 31 de los 32 miembros del grupo continental apoyan la candidatura. Cabe recordar que Brasil, bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, suspendió su participación en la CELAC hace por lo menos un año, porque Brasilia considera que el grupo apoya gobiernos totalitarios. El bloque, recordemos, fue fundado en 2010 con el fin de ser un contrapeso de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y no incluye a Estados Unidos ni a Canadá. El gobierno de Venezuela anunció que el país volvió a producir 1 millón de barriles de petróleo diarios. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro en una entrevista con la televisión estatal venezolana. En ese mensaje, el mandatario pronosticó además que ese volumen para fin de año se duplicará y llegará a los 2 millones por día. Venezuela, el principal productor de petróleo de América, había llegado a los 400.000 barriles por día, cayendo a niveles no vistos desde la década de 1940. Maduro responsabilizó por esa merma a Washington, que impuso un embargo al crudo venezolano para presionar así al gobierno chavista. Avanza el trabajo de la convención que está preparando una nueva constitución para Chile. A 6 meses de su conformación, la Asamblea inicia la segunda etapa del proceso para reemplazar la Carta Magna sancionada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. Hoy, 4 de enero, los congresales comienzan a debatir las propuestas presentadas hasta ahora en la convención con el fin de redactar un borrador. El nuevo texto debe estar terminado para julio, para luego ser sometido a referéndum para su aprobación o rechazo. La reforma constitucional fue una de las principales demandas de las masivas protestas callejeras de 2019. Recordemos que durante esas movilizaciones emergió como figura política nacional el dirigente estudiantil Gabriel Boric, quien asumirá el próximo 11 de marzo la presidencia de Chile tras ganar las elecciones del año pasado. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tiempo de viajar nuevamente y en esta oportunidad nos vamos a Italia. Nos vamos a Nápoles para conocer la historia de Julián Espósito. Hace 2 años está radicado, antes vivía en Capital Federal. Tiene 34 años, es fotógrafo que se ha dedicado ahora a una especialidad que es la fotografía gastronómica. Está trabajando en un bar en Italia. Nos recibe gentilmente para contarnos su historia. Julián, bienvenido a Radicados.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día a todos y a todas. ¿Cómo va?
¿Cómo nace esta idea de dejar la Argentina, irte a recorrer el mundo, o en realidad era más puntual y elegiste Italia, y por qué?
Y esto ya empezó de hace un par de años atrás, cuando yo en Buenos Aires, la verdad, sinceramente, nunca me sentí como cómodo, por más que esté mi familia, mis amigos, mis cosas, nunca lo sentí como una ciudad como para vivir y estar. Y entremechando viajes a la Patagonia, un poco por Argentina, después varios tiempos por Latinoamérica, que fueron casi 2 años viajando, como que me faltaba algo. Y dije, bueno, nada, tengo que dar el salto. y me vine para acá con la intención de hacer la ciudadanía y aprender el idioma y nada, y acá estoy, acá me quedé sin más y casi sin querer. No era mi plan estar acá, pero bueno, me encontré, la ciudad me encontró y acá estoy.
Más allá de las similitudes que muchos hablan con Nápoles, con la gente italiana del sur, el idioma, ¿cómo fue esa barrera o fue fácil para vos?
Y más o menos, los primeros 6 meses tuve la suerte de encontrar una escuela y anotarme para extranjeros. Entonces, en esos 6 meses fui conociendo gente y ahí aprendiendo un poquito la gramática, todo. Y después, después vino el tema este lockdown, como pasó ahí en el mundo, y ahí no sabía qué hacer, ¿no? Porque no podía hablar con nadie, estaba como aprendiendo a hablar con todo el mundo, aprendiendo a comunicarme, y en un momento para el otro, ¿viste? Hablando acá por Zoom de vuelta, pero en español siempre. Así que ahí le tuve que meter mucho a la música, a las películas, a los libros que me habían pasado. Pero es un idioma que, si te gusta lo que es el tema de las lenguas y los idiomas, para mí se me hizo fácil, se me hizo muy fácil. Y aparte que acá, como todo el argentino o parte del italiano del sur, hablamos con las manos. Entonces, cosas que no entendés, con palabras haces un gesto y ya está. Y se entendió, así que era un poquito 70-30 como para iniciar la comunicación con las cosas. Pero bien, la verdad que bastante bien.
Claro, la gestualidad ahí ayuda un montón. ¿Tenés un costado futbolero?
Sí, soy gallina, soy hincha de River y y obviamente acá el calcio, el fútbol se respira. O sea, al napolitano le gusta mucho el fútbol. Bueno, ni hablar, ¿no?, de lo que todos ya sabemos de Maradona. Pero,
claro, sí. Sin lugar a dudas uno referencia automáticamente con Maradona. Vos, al ser argentino también, imagino que recibirás las consultas y obviamente esa emoción que persiguen todos los napolitanos que eran fanáticos de Maradona. Y además te tocó vivir la noticia de la muerte de Maradona estando en Nápoles.
Estaba acá, sí.
¿Cómo
sí,
fue ese sí. día?
Y me acuerdo que, cada uno tiene su recuerdo propio, ¿no? Pero bueno, acá llovía, estábamos también en la segunda ola de cuarentena, sin hacer nada, todo cerrado. Y me llega un mensaje de mi hermana allá de Buenos Aires diciendo que el Diego... Y yo digo, no puede ser, no puedo creer. Y ahí abriendo todos los portales, todo. Y de ahí nos fuimos con mi compañero acá napolitano que vivimos juntos, nos fuimos directamente al estadio, convocamos, hablamos con los chicos, con los amigos, nos juntamos todos y nos fuimos todos para el estadio. Fue un día feo, triste, la verdad, muy triste. Pero emotivo, entre comillas, en el sentido que toda la gente se reunió, llevó, algún adorno, alguna camiseta, algún escrito, todo ahí al estadio, se armó como un santuario. Imagínate que había una pizza con la cara de Maradona, de ese estilo, así de banderas de Argentina, más que Nápoles. Y yo no lo podía creer, digo, ¿dónde estoy? Estoy en Buenos Aires, estoy en Nápoles. Fue triste, pero emotivo, entre comillas, en ese sentido, ¿no?
Claro, tal cual, las emociones que además a la distancia se potencian. Y en este caso era algo triste, pero fue una forma de conectarte con la Argentina. ¿Qué otras cosas te conectan con la Argentina? Puede ser la música, estar atento a los portales, como decías, para chequear alguna información. ¿Cuánto de Argentina hay en el día a día y de qué forma te conectas con tu país natal?
Y mira, ahora, por ejemplo, no sé si se escucha, pero estoy tomando matecito todo el tiempo, todas las mañanas, más que ahora llegó el frío. Mi contacto con Argentina es casi permanente. Yo, la verdad, cuando me despierto, me levanto a la mañana antes de ir a trabajar, me pongo a desayunar y lo primero que hago es leer los portales, tanto deportivos como de noticias, pero de Argentina. Los diarios de acá, italiano, napolitano, no, casi los leo una vez por semana. Estoy muy pendiente, más allá que hace 2 años que no esté allá, estoy muy pendiente casi de todo. Y me gusta, es como sentirme un poco, a ver qué sigue pasando, ¿no? Y en contacto con la familia y los amigos permanentemente, pero muy por ese lado, ¿no? De leer las noticias. Los partidos de fútbol de River me los veo casi siempre. Va más por ahí, ¿no?
Claro, el contacto con otro tipo de emociones que obviamente son familia, amigos, que hoy es mucho más fácil conectarse que tiempo atrás, que aquellos inmigrantes que hace más de 20 años con menos aplicaciones llegaban a países tan remotos a instalarse. Respecto de la gastronomía, y antes de meternos en tu trabajo, o quizás vaya de la mano, ¿qué cosas de la gastronomía italiana has incorporado? Más allá de que en Argentina todos tenemos algún pasado italiano, español y bastante conocemos. ¿Hay cosas de la gastronomía que ya son parte de tu dieta?
Y reemplacé más lo que era lo que nos acostumbraba a comer carne casi todo el tiempo, de milanesa o asado o lo que sea que se refiera a la carne, lo reemplacé por la pasta y en su defecto también por la pizza, que después de 2 años, bueno, casi después de 1 año y medio más o menos, ahora me acostumbré a comer la pizza italiana, la pizza napolitana, ¿no? Que es muy, muy finita a comparación de la nuestra, que es al molde, pero... No, más que nada la pasta, después hay un montón o sea, la comida es casi muy, muy parecida, ¿no? O sea, la cotoleta, que ellos le llaman la cotoleta, que para nosotros es la milanesa, también se come acá bastante. O sea, no hay mucha diferencia en tema de comida, por eso uno también se siente como parte cómoda, ¿no? Como que no estás comiendo algo extraño, por más que a mí la gastronomía me gusta de todo el completo y de todos los sabores. Pero adopté mucha variedad de pasta, por ejemplo. Acá mi compañero hace una pasta que es con garbanzo y papa, y la verdad que cada vez que la hace trato de mirar y aprender, porque es una de las que más me fascinó, que no la tenía en mente. Pero mucha pasta, mucha frittata, mucha cosita así chiquitita que se come, no sé, bolitos de arroz, bolita de papa, todo frito. Hay muy buena gastronomía, o sea, se come bien, bueno y barato. Eso es lo bueno de Nápoles.
Y la sociedad de napolitana, cuando te recibió, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Que son realmente amigables como uno imagina, que son abiertos? Y también, de la mano de esta pregunta, ¿cómo elegiste el barrio donde vivir y cómo es tu casa, con quién vivís y demás?
Y mira, mi contacto con Nápoles fue, ya te digo, fue casi sin querer, porque yo me había venido a vivir había venido a hacer la ciudadanía a Bari, que es del otro lado, o sea, nosotros estamos yo estaba en la otra punta, y había venido a Nápoles 4 días como para conocer. Dije, cuando miré el mapa estaba 3 horas, dije, bueno, voy a Nápoles 3, 4 días a conocer, y ahí me enamoré, digo, sinceramente me enamoré por la gente, más en sí. La gente es muy cálida. La gente tiene como un afecto, o sea, extraordinario, y más cuando vos le decís sos argentino, ¿no? O sea, vos le decís, che, ¿de dónde sos? Te preguntan, ¿es argentino? ¿Para qué? No, o sea, a mí me pasó una el primer día, que yo siempre decía, yo cuando estaba en Buenos Aires, decía, cuando conozca Nápoles, cuando vaya a Nápoles, voy a caminar con la remera de Maradona a ver qué pasa. Cuando vine para acá era enero, hacía un frío increíble, pero yo mi promesa la tenía que cumplir, así que le mandé 2 térmicas, buzo y arriba la camiseta, que me quedaba tipo talle S, muy apretada, pero dije, bueno, me mando. Y empecé a caminar había hecho couchsurfing con un chico napolitano, y empezamos a caminar por el centro, y en un momento me doy vuelta y veía a un tipo que nos venía siguiendo ya hace varios kilómetros en bicicleta. Y en una de esas nos paramos con este chico, no sé, a charlar, me comentaba un monumento, una cosa así. Y cuando nos sintió hablar, porque este chico hablaba en español, viene este muchacho en la bicicleta y me dice, te vengo siguiendo, no me digas que sos argentino, te veo con la camiseta de Maradona. Le digo, sí, sí. ¿Y el tipo para qué? Me empieza a hablar, me empieza a contar también la historia de esto, la historia de otro, nos invita a tomar un café. O sea, pasan esas cosas. Digo, sinceramente, en Nápoles, para mí, todos los días sucede una historia nueva. Que cuando no, o sea, estás en tu casa y no pasa nada, salí a la calle. Yo siempre digo lo mismo, salí a la calle, porque en la calle siempre te vas a encontrar algo, porque la gente tiene esa manera de ser, están todo el tiempo, no sé, de chau bello, chau amore mio, buongiorno caro, chau tesoro, o sea, son gente muy, muy romántica, muy, muy dada, muy alegre, y que te hacen sentir como uno más, ¿no? Como, ya vuelvo a repetir, más siendo argentino, que es una cosa increíble estar acá. Y mi contacto con el barrio, yo por suerte, la verdad no me puedo quejar, porque no vivo en el centro propio de Nápoles, sino como a media hora, 40 minutos, como un poquito más alejado, vendría a ser, no un barrio residencial, pero es un barrio un poco más de otro estatus, que por suerte tuve la posibilidad de vivir acá ya de hace 2 años. por intermedio de este chico que conocí, que nada, habíamos pegado muy buena onda, y él siempre me dijo, oh, Juli, esta es tu casa, cuando querés venir te puedes quedar. Y se generó eso, se generó una relación, una amistad, una hermandad, y vivo en un barrio muy cerca del mar, tengo la posibilidad de ver el mar casi todos los días, de ver el Vesubio, la isla de Capri, la costa de Sorrento, rodeado de parques, árboles, un poco mucho más natural de lo que vendría a ser el centro o la ciudad en sí. Así que sobre eso tampoco me puedo quejar, ¿no? Estoy en un lugar maravilloso, sinceramente, maravilloso.
Contanos un poquito más acerca del Couchsurfing, que lo nombraste ahí al pasar, y muchos no tienen claro de qué se trata, y también obviamente muchos de nuestros oyentes son personas que están queriendo conocer un poco más sobre las historias de los argentinos radicados en el exterior, porque quizás también tienen la idea de intentar. ¿Cómo es el Couchsurfing? ¿De qué se trata?
El Couchsurfing básicamente es una plataforma donde la gente, o sea, tanto vos como otra persona ofrecen un espacio en su casa para conocer personas, para intercambiar culturas, para hacer amigos nuevos. Y nada, yo lo había utilizado mucho en Colombia, en México, ahí en Perú también, en sus vueltas hace un par de años. Y cuando ya te digo, yo estaba viendo en bar y dije, bueno, voy a probar a hacer un Couchsurfing en Nápoles con un napolitano, ¿no? A ver qué pasa. Y le escribí a este muchacho, este chico me dijo, sí, obvio, estoy libre, venite. Me dio la habitación de lo que era en su momento la hermana. Y ahí se generó esa relación. O sea, vine por 4 días y estoy hace 2 años. O sea, no me fui. O sea, tuve que volver a donde estaba a buscar mis valijas. Claro. Porque me había venido con 3 cositas. Así que, nada, es una buena forma de poder conocer cultura, gente, idioma, comidas. No sé, está bueno para eso, ¿no? Para llegar y que la gente misma te empieza. Este chico tenía tiempo en su momento cuando yo llegué, entonces esos 4 o 5 días salíamos a pasear, me contaba esto, me contaba lo otro, me recomendaba lugarcitos para que vaya a comer o a visitar. Así que nada, es una buena aplicación para la gente que está o iniciando a viajar o que quiere viajar y no gastar mucha plata. Y tener la posibilidad, obviamente, de conocer gente, que eso creo que es lo más importante de esta plataforma, ¿no?
Claro, una buena puerta de ingreso y una especie de guía también, y orientador o tutor a la hora de conocer el nuevo país. Decíamos más temprano, Julián, que sos fotógrafo, que estás especializado ahora en gastronomía. ¿Cómo nace esa oportunidad y cómo es trabajar en Nápoles? ¿Cómo son los salarios? ¿Cómo da la ecuación entre ingreso y gasto? ¿Estás cómodo? ¿Es una salida laboral que encontraste hoy por hoy, por lo que son el desarrollo de las redes sociales y esta necesidad de trasladar todo a la red, o también fue algo que ya venías venías pensándolo de antes?
Y ya está, o sea, como este proyecto, idea, vocación, ya viene hace un par de años, desde que empecé a viajar hace más de 12 años, yo siempre, nada, era como mi deseo y mi sueño con empezar a viajar y retratarlo, ¿no? Mediante imágenes, fotografías, no sé, algunos escritos y esas cosas. Y se me dio la posibilidad en el 2016, cuando estuve en Colombia, estaba en un pueblo y conocí a unos chicos que tenían un restaurante español. Nos pusimos a charlar y ellos, nada, lo estaban como abriendo ya, si bien tenía un par de meses el restaurante, lo estaban casi como ahí sistemando un poco. Y no sé, charlando, qué sé yo, yo dije que era fotógrafo, ellos me dijeron, che, ¿no te animás a hacer una foto de los platos y de esto y del otro? Y bueno, dale. Y como que ahí creo que inició un poco todo. Y después, cuando volví a Buenos Aires, empecé a buscar clientes y restaurantes, bares, como para poder seguir con eso, que lo hice. Estuve trabajando con un amigo, haciendo, bueno, todo lo que es la programación de redes sociales y todas esas cosas, diseño de menú, diseño de tarjetas y bla, bla. Y después, bueno, nada, llegué acá y tuve la suerte, ya te digo, los primeros 6 meses antes que venga el lockdown, de estar trabajando. Apenas llegué, a los 10 días ya estaba trabajando de eso. Después, bueno, vino el lockdown, se frenó un poco casi todo, y ahora hace como 7, 8 meses como que, nada, tuve la suerte de poder volver de a poco con 2 o 3 restaurantes, diseñándole el menú, haciéndole las fotos de los platos, de los drinks. En el bar donde yo trabajo están diseñando todo el menú digital, entonces ahí agarré como una puertita como para poder hacerlo, ¿no? De las fotos, el diseño. Así que nada, me siento cómodo, y en cuestión del salario, acá cada uno, acá se vive, o sea, es una ciudad económica, la verdad que es una ciudad económica, que si llegas a generar entre 700 y 1.200 euros, puedes vivir bien. Vivir bien significa pagar el alquiler, significa poder comer, poder comprarte alguna cosita, salir de vez en cuando. Y si generás más de 1.200 euros, yo siempre digo, acaso sos un rey. En Nápoles, con Malvin. Sí, porque es una ciudad muy barata. O sea, para que tengan un ejemplo, por ejemplo, no sé, un paquete de pasta y una salsa, gastás unos 50. O sea, claro. No es nada. Una pizza te sale 3, 4 euros. No es una ciudad cara.
Y, sí, hasta más, o sea, barato que en Argentina hoy algunas pizzas.
Y yo ya me perdí, tío. Lo único que no encuentro, por más que, o sea, me decís, la pago 5 euros la porción, no la encuentro, una porción de faina. Es lo único que no encuentro y me falta. Pero bueno, después lo demás se encuentra y es una ciudad, ya tío, la verdad, bastante económica como para poder vivir y juntar a unos pesitos.
Más allá de que se te escucha muy conforme y a gusto, siempre nos gusta también proyectar respecto de posibles nuevos destinos. ¿Hay en tu cabeza la posibilidad de radicarte en otro país? ¿Incluye esto también una vuelta a la Argentina?
Sinceramente sí. De hecho, ya voy a repetir, yo, mi intención era venir acá, hacer la ciudadanía, estudiar el idioma, estar 3, 5, 6 meses y después irme a Barcelona por una cuestión de nada, que tenía amigos, tenía posibilidades de trabajo, el idioma, ¿no?, que es fundamental, y más por todo lo que yo hago, que es el tema este de fotografía, diseño y escritura, que por la lengua, por el idioma, era mucho más fácil. Tuve la posibilidad de irme 2 o 3 veces, pero bueno, no me fui. Nápoles tiene esa cosa que te atrapa en un momento, cuando te querés ir, te dice, mi amor, no te vayas, no me dejes. Y me quedé porque tenías posibilidad de estar acá. Y la verdad, sinceramente, por ahora no lo estoy pensando de irme, pero está como una cosa futuro, más adelante, poder continuar viaje, ¿no?, ahí por Barcelona o por España, seguramente. Y sinceramente, retornar a Argentina me gustaría ir, pero de vacaciones. O sea, para esta época, para estar con la familia, Navidad, Año Nuevo, los amigos. Pero de instalarme para allá ahora, no la veo muy factible, creo. Me siento, estoy muy cómodo donde estoy y la verdad que no pienso en volver a Argentina por ahora.
Quedan muchas páginas por escribir seguramente y así serán, así que te mandamos desde acá, desde la Argentina, un gran abrazo y a seguir recorriendo y haciendo tu historia desde Nápoles. Para los que están acompañándonos, les repetimos, es Julián Espósito con quien estamos hablando, está viviendo en Nápoles hace 2 años, se fue de la Argentina, tiene 34 años, fotógrafo, especializado en gastronomía, trabaja también en un bar y gentilmente nos contaba su historia. Julián, la pregunta de qué es lo que más extraña siempre nos lleva a los amigos, la familia. Alguno por ahí tiró la panadería, las carnes, pero la pregunta de cierre, que es esa, también te da el espacio para que nos dejes el mensaje de finalización de este podcast. Así que gracias por acompañarnos.
Por favor, un placer a ustedes por esta charla y por este encuentro. Y lo que se extraña son esos momentitos, ¿no? Creo que con el paso del tiempo comprendí que los momentos más importantes son esos pequeños detalles y todo lo que se refiere a estar con la familia, los amigos, los cumpleaños, comer la comida de la nona, la comida de mamá, el asadito con los muchachos, esas cosas extrañan. Después, ir a la cancha, ¿no? Bueno, de vez en cuando, ahora que River viene ganando bastantes cositas, me estoy perdiendo, lo estoy viendo desde afuera. Pero nada, se extraña eso, se extrañan los pequeños momentos que son los más importantes. Una charla, un mate con un amigo, tocar el timbre, decirle, che, ¿dónde estás? Bueno, dale, poné la pava, poné el mate que en 10 minutos estoy. Esas cosas se extrañan. Pero bueno, no, uno no puede tener todo, ¿no? Hace lo que quiere, está donde se siente cómodo y bueno, siempre una cosa u otra va a faltar. Es así, es normal.
Así es, te mandamos un abrazo grande y gracias nuevamente por estos minutos.
Por favor, un gran abrazo a todos y que tengan una buena semana y un lindo día.
Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde queda mi casa. No sé cómo estoy si no me voy.
Esto es RAE, Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina. Están escuchando el programa en castellano de este martes 4 de enero de 2022. Les habla Fernando Farías y acabamos de compartir un nuevo episodio de Radicados, este ciclo, este podcast que sigue las aventuras, la vida de argentinos que han decidido dejar su país para establecerse, para vivir en otros rincones del planeta. Historias fascinantes que no están exentas de un poco de melancolía por la tierra natal. Y eso es lo que uno de los temas que abarca este ciclo muy interesante llamado Radicados y que está disponible como podcast en nuestra página rae.com.ar. Varios episodios en distintos lugares del mundo, varios países, así que chequenlo, rae.com.ar. Muy bien, vamos a escuchar algo de música y vamos a empezar con esta media hora musical con algo de música en castellano, pero no de la Argentina. Vamos a pasar algo de un grupo muy popular en el mundo hispanoparlante, uno de los más importantes de México, que es Maná. Vamos a escuchar la canción Perdido en un barco.
Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Eso es, solo el sexo femenino está presente. A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte. ¿Qué va a suceder con tanta mujer?
Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar, perdido yo.
En el aire una sensación, a coco y piel tostada. Me despierta cierta tentación y salgo de la cama. Conmoción, las figuras van desnudas, bien bronceadas. Excitación, sentimiento visceral acelerado. A suceder con tanta mujer.
Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar, perdido yo. Perdido en un barco, perdido en sus buscos, con este barco en alta mar, perdido yo.
Thank you.
Maná, sonando en RAE, Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina. Estamos escuchando algo de música en castellano, pero no de grupos de la Argentina ni de artistas de la Argentina. Uno que es muy popular en nuestro país y en todo el continente americano es el español Joaquín Sabina, que es un poco local en nuestro país, les cuento. Los argentinos lo quieren muchísimo. Y de hecho ha vivido un tiempo en nuestro país, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, en donde se volvió fanático de uno de los clubes de fútbol más importantes de América Latina, que es Boca Juniors. También tuvo una, por lo menos que sepamos, novias argentinas. Y la experiencia de vivir en nuestro país inspiró uno de sus éxitos, en el que habla de cómo vivió su estadía en la Argentina, las cosas que notó, hace referencia a muchas cuestiones culturales de nuestro país, como tomar el colectivo, que es como nosotros le decimos al autobús, el viaje desde González Catán, un suburbio de la capital, hasta la cancha de Boca. Habla de Dieguitos, obviamente, referencia a Diego Armando Maradona y Mafalda, otro ícono argentino, el personaje de historieta, la nena tan preguntona, curiosa, valiente, que ideó el historietista Quino, que falleció en 2020, una gran pérdida para la cultura de nuestro país. Bueno, vamos a escuchar entonces esa canción del español, del compositor Joaquín Sabina, dedicada a la Argentina. Se llama Dieguitos y Mafaldas.
Veinte años cosidos a retazos, de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando hoy. Ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando hoy. Ganamos el partido, la germo que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. los de la barra brava, a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera de González Catán. A Tirso de Molina te traje, de España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué? Si al final se la como un pibe,
que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex
cuando estoy de visita.
No sea que Paulita se ponga a llorar
al oír su milonga.
No sea que a Paulita le dé por bailar
al compás de la conga
y vuelva enfermita González Catán. Y se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Y qué delantera,
aquel año Boca salió campeón
en la Bombonera.
Ninguna bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Y con las caderas
le toca a Palermo tocar el balón.
Se
le toca al gallego tocar este son
para una bostera.
El año que Boca salió campeón
en la Bombonera.
Dieguitos y Mafaldas de Joaquín Sabina en RAE Argentina al Mundo. Estamos escuchando canciones en castellano de artistas y grupos que no son de la Argentina, pero que son, bueno, muy, muy populares en todo el mundo hispanoparlante, en toda Iberoamérica, como también se le dice a esta región. Y vamos ahora a no muy lejos de donde estamos, de la capital de la Argentina, de Buenos Aires. Cruzando el Río de la Plata está la nación hermana de Uruguay, y uno de los íconos de la música de ese país es Jaime Ross, también prácticamente un local, como dijo el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Muchísimos, creo que la mayoría de los uruguayos se sienten prácticamente en su país cuando vienen a la Argentina, cuando cruzan el Río de la Plata, y el caso de Jaime Ross es patente, ¿no? Viene cada tanto y toca entre teatros llenos de nuestro país. Vamos a escuchar una de sus canciones más lindas, una versión en vivo de Si me voy antes que vos. Noten cómo se dice aquí en el Río de la Plata, vos en lugar de tú. Es algo típico de Argentina y Uruguay. Si bien en otras partes de América Latina se utiliza el vos en lugar del tú, pero donde está más generalizado es aquí en los países rioplatenses, es decir, Argentina y Uruguay. Este es Jaime Ross en vivo, Si me voy antes que vos.
Antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida,
y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
Quiero decirte mi amor en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Es un milagro de amor.
Escuchamos a Jaime Ross y su banda en vivo con Si me voy antes que vos. Estamos escuchando en esta media hora del programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo, canciones en castellano que no son de la Argentina, no son de artistas argentinos, pero que son muy populares. Pasamos algo de un grupo mexicano, Maná, luego algo de un español, Joaquín Sabina, recién un uruguayo, Jaime Ross. Y, bueno, es el turno de Brasil. ¿Pero cómo? Pensarán ustedes. ¿Brasil habla castellano también? No. Es un país lusoparlante. Hablan portugués. Sin embargo, hay algunos artistas que son muy, muy queridos en la Argentina y que han entablado una relación muy cercana con nuestro país, viniendo aquí seguido. Y eso ha derivado también en que hayan incursionado en la música en castellano, o que hayan versionado algunas de sus canciones originalmente compuestas en portugués, en castellano, o que hayan versionado canciones argentinas. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. A Caetano Veloso, uno de los héroes nacionales de la cultura de Brasil, interpretando un cover de un compositor argentino que casualmente ayer estábamos escuchando en este programa, Fito Páez. El tema es Un vestido y un amor, en versión del brasileño Caetano Veloso.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi. No buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
Era Caetano Veloso con su versión del tema del argentino Fito Páez, Un vestido y un amor. Vamos a completar este recorrido por el continente, por canciones en castellano que no son argentinas. Siempre ponemos música argentina, pero hoy decidimos zambullirnos en países, en otros países hispanoparlantes, con canciones que son populares en nuestro país, en castellano, pero que no son de Argentina. Empezamos con México y vamos a terminar con México. Y es el artista mexicano tal vez más conocido en fuera del mundo hispanoparlante, sinónimo de guitarra, uno de los guitarristas más influyentes del rock en toda la historia. Estoy hablando de Carlos Santana, que fue, para relacionarlo con la Argentina, una de las primeras estrellas de rock internacional de primer nivel en visitar el país. Si no fue el primer concierto de una figura de la lista, a un A-list, como se dice en inglés. Vino en 1973 Santana y tocó en el viejo estadio de San Lorenzo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un estadio que no existe más, fue demolido. Y ahora el club, les cuento de paso, está haciendo un proyecto para volver a construir una cancha allí donde tenían el estadio, donde tocó Santana, que ahora vamos a escuchar haciendo Samba Pati. Con esto estamos llegando al final de nuestro programa en castellano aquí en RAE Argentina al Mundo, programa del martes 4 de enero de 2022. Soy Fernando Farías y con Samba Patí de Santana de fondo nos despedimos hasta mañana. Gracias por escucharnos y los esperamos mañana para un nuevo programa. Chau.